Santiago 4:14.
Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El reino que representa la realidad no es este vapor que habitamos y sus tres dimensiones. Nuestras vidas y toda esta creación visible son como el vapor que se eleva del agua hirviendo y simplemente desaparece. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. El reino no representa la realidad, es el reino invisible de Dios donde existe todo el poder y la vida en abundancia. Si el universo invisible hace que sus cejas o que tus cejas escépticas se alcen, considera que muchos de los científicos de hoy ahora teorizan que un universo paralelo o universos o un metaverso invisible existen que controlan totalmente a este vapor que el hombre llama realidad. Una vez más, tocan a la puerta del cielo, pero no pueden entrar. Jesús habla de este reino invisible en Lucas 17:21. Ni dirán, mirad aquí o mirad allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Se accede a este maravilloso y milagroso reino invisible a través de un portal vivo que Jesús llama nacer otra vez. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Querido visitante, ¿aún no has nacido de nuevo? Hoy te invitaremos a entrar al reino de Dios, donde existe todo el poder y la vida en abundancia. En solo unos momentos te invitaré a seguirme en un simple mensaje, y si sigues de todo corazón, todo será nuevo para ti. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Estarás limpia. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida se romperán sin importar cuán formidables parezcan. Serás libre. Hoy nacerás de nuevo. Completo con un nuevo padre, un nuevo nombre, incluso un nuevo certificado de nacimiento. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios dijo en 1 Corintios 15, del 21 al 23. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Dios dijo en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El hombre dijo, según Charles Darwin, no puede ver cómo alguien debería desear que el cristianismo sea verdadero. Porque si es así, el lenguaje sencillo del texto parece mostrar que los hombres que no creen serán castigados eternamente. Y esta es una doctrina condenable. Ahora registro. Bienvenido a God's and Man's Ser, función 1202, que una vez más certificará la inerrancia de la Santa Biblia, el texto mayoritario de Dios. Y todas estas funciones de fomento de la fe se archivan aquí en texto y audio para tu edificación y se utilizarán como cebo para los pescadores de los hombres. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen a uno. Gracias por venir. Que el rostro de Dios brille sobre ti con luz y verdad. Era un misterio encubierto desde tiempos eternos, Romanos 16:25, y Jesucristo revela este asombroso secreto a un hombre llamado Nicodemo en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Dios creó una forma de escapar de la esclavitud legal, del pecado y la muerte y lo llama nacer de nuevo. Asegúrate de que este es un asunto legal. La caída del hombre fue el resultado de la incredulidad, la definición misma de pecado que se encuentra en Romanos 14:23 es todo lo que no es de fe es pecado. Cuando la abuela Eva decidió creer las palabras de Satanás sobre las de Dios y cuando Adán decidió seguir sus modos perniciosos, el destino de su descendencia estaba ya sellado. Sus hijos, que incluyen a toda la humanidad, estaban muertos al llegar. Estábamos espiritualmente natimuertos, hablando de los nacidos de nuevo. Efesios 2:1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 7:14 dice que fuimos vendidos bajo pecado. Por lo tanto, necesitamos que alguien nos compre del pecado. Necesitamos al Redentor. Necesitamos a Jesucristo, a quien la Biblia llama el postrer Adán. Todo lo bueno depende de cómo nos relacionamos con el postrer Adán. Y quiero decir totalmente. Génesis 2, 16 al 17. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva murieron la segunda muerte. Murieron espiritualmente el mismo día en que comieron de la fruta prohibida. Y sin embargo, sabemos que Adán vivió por cientos de años antes de que muriera una muerte natural a la edad de los 930 años. La palabra de Dios claramente habla de dos muertes. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Los que aún no han nacido de nuevo experimentarán dos muertes, pero en el orden opuesto de Adán y Eva. La primera muerte que experimentarán es que no es salvado de la muerte natural que se encuentra con todo de este mundo. La segunda muerte es la muerte espiritual, y eso es eterno. Los no salvos están separados de Dios. El espíritu de la vida y todo lo que es bueno y son arrojados al lago de fuego, allí sufrirán castigo eterno consciente. Esta es la segunda muerte. Los nacidos de nuevo, por otro lado, experimentan solo una muerte. Los nacidos de nuevo mueren la primera muerte, la muerte natural que se encuentra con todos los seres vivos. Sin embargo, no experimentamos la segunda muerte simplemente porque ya somos nacidos otra vez, nacidos del Espíritu de Dios. 1 Corintios 15:45 habla del primer Adán, que es el Adán de Génesis, y el postrer Adán, que es Jesucristo. Y así está escrito: el primer hombre Adán fue hecho un alma viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. El postrer Adán, que es Jesucristo, fue hecho un espíritu vivificante, lo que significa dar vida. Nacer de nuevo se encuentra en la cruz de Cristo. Es el portal por el cual entramos en el reino invisible de Dios y la vida eterna en Cristo Jesús. Debido a los hechos del primer Adán, fuimos vendidos bajo el pecado. Estábamos perdidos y sin esperanza en un mundo caído y que sigue cayendo. El postrer Adán vino a redimir a los perdidos y los sin esperanza. Permítame aclarar por un momento el término utilizado en 1 Corintios 15:45. No es el segundo Adán, como he dicho erróneamente en ocasiones, porque si él fuera el segundo Adán, eso implica que podría haber un tercero o incluso un cuarto Adán. No, Jesucristo es el postrer o el último Adán y la única oportunidad para que los hombres sean salvos. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Nadie más viene por nosotros. Se han vivido miles de millones de vidas. Algunos incluso eran temerosos de Dios y nobles. Pero Salmos 14, del 2 al 3 y Romanos 3, 23 lo dejan muy claro. Salmos 14, 2 al 3 nos dice: Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se han desviado, a unas se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de esos miles de millones podría abrir el libro. Apocalipsis 5, del 1 al 5 nos indica que: y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por atrás, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte proclamando en voz alta: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aun mirarlo. Y yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Este Cristo, este postrer Adán, fue el perfecto, sin pecado y sin mancha, Cordero de Dios que vino a ajustar cuentas del argumento legal de Satanás. Tanto el primero como el postrer Adán fueron hijos de Dios. El último fue el poderoso campeón de Gólgota. El misterioso diferenciador entre los dos Adanes es que el postrer Adán es el hijo unigénito de Dios, y esta diferencia es completamente céntrica para el plan de escape de Dios, su plan de salvación. La representación adecuada de Juan 3:16 se encuentra en la autorizada Santa Biblia Reina Valera Gómez 20:10 y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El misterio encubierto desde tiempos eternos, o sea, Romanos 16:25, fue Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios nacido de virgen que vendría a esta tierra caída y daría su carne por la vida del mundo. Juan 6:51 nos dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este Cristo se llama el postrer Adán. Debe comprar lo que nuestro padre terrenal, el primer Adán, vendió. Esa transacción fue asegurada en la cruz de Calvario para todos los que invocarán su nombre, el nombre del Señor, perdón. Nacer de nuevo es el portal de la vida eterna. Aquí, la ley del pecado y la muerte está satisfecha. Considera los siguientes versículos que nos indican lo siguiente. Efesios 2, de 5 al 7. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Romanos 5, 18 al 19 nos dice: así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. 1 Corintios 15, del 21 al 23. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como el Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El postrer Adán lo estableció todo en el Calvario. Los siguientes párrafos son de la primera función de esta serie. Porque el Cristo. ¿Por qué el Cristo? La cruz, la sangre, el nacimiento virginal y el postrer Adán. En el plan secreto de salvación de Dios había mucho en juego. ¿Qué pasaría si Jesús fallara? Lo que estaba en juego eran las almas de la humanidad y el fracaso ciertamente tendría repercusiones en el cielo mismo. Jesús no quería ir a la cruz y podría haber detenido el proceso a voluntad. Mateo 26:53, Juan 10:17-18. Y en Lucas 22, 41 al 44 leemos lo siguiente: y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús estaba en agonía y oró tan intensamente que sudó grandes gotas de sangre, una condición médica conocida como hematidrosis, una condición muy rara que, según el diccionario de hematología, ocurre cuando una persona sufre niveles extremos de estrés, por ejemplo, enfrentando su propia muerte. Jesús de Nazaret, el Cristo, fue al Calvario, el lugar de la calavera, y pagó el rescate por las almas de todos aquellos que invocarían su nombre. Fue probado, burlado, golpeado, azotado y obligado a llevar su cruz hasta caer bajo su peso. Sus manos y sus pies fueron clavadas en esa vieja y tosca cruz y luego fue suspendido entre el cielo y la tierra entre dos ladrones. Judas el traidor huyó con el dinero y los soldados echaron suerte sobre sus ropas. Jesús fue colgado en la cruz de la crucifixión, un pobre desnudo, mientras los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaban. Todos sus discípulos y apóstoles quedaron devastados y estupefactos. ¿Cómo puede ser esto? Él era el Mesías. Desde la cruz, Jesús miró hacia abajo y vio a Juan y a su madre, ambos desconsolados y afligidos, y encontramos este intercambio en Juan 19, 25 al 27, que nos dice, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Finalmente, este grito desgarrador proviene de la cruz a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, cuando nuestro Señor entrega el Espíritu. Mateo 27, 46 al 50 nos describe lo siguiente. Y cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban allí oyendo le decían, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Y los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En algún lugar de la profunda niebla entre la vida y la muerte, Jesús piensa que su Padre lo ha abandonado. En algún lugar de la profunda niebla entre la vida y la muerte, cuando sus últimas gotas de sangre caían a tierra, cuando sus pulmones, corazón y mente fallaron, él piensa que su Padre lo ha abandonado. Él era el Hijo unigénito de Dios. Toda su esencia y ministerio fueron construidos sobre las palabras de su Padre. Caminó, habló y realizó grandes milagros por el poder de Dios para traer gloria a su Padre. Su Padre era todo lo que hubo o pudo haber. Sin embargo, en algún lugar de la profunda niebla, entre la vida y la muerte, Jesús cree que ha sido abandonado. Marcos 15, 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que interpretado es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, en todo eso, Jesucristo no maldijo a Dios en su rostro. Recuerda Job 2, del 4 al 5, donde Satanás presenta su argumento. Y respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu rostro. Levítico 17, 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, porque es la sangre lo que hace expiación por el alma. La vida está en la sangre, y Jesucristo la dio toda en amor y obediencia a su Padre y para redimir a los hijos e hijas perdidos de Adán. Mientras su vida se aleja, él no maldice a Dios y muere. Juan 19:30 registra estas últimas palabras de Jesús, consumado es. En este punto, para Satanás, todo está perdido. El argumento del fiscal fue completamente vencido por el amor del Hijo unigénito de Dios, Jesucristo. Desde el principio, solo la sangre del Cordero inmolado desde la fundación del mundo expiaría el pecado. Solo la sangre de Cristo podía romper el reclamo legal de Lucifer. Todo en el plan de redención comienza con la sangre. Solo la sangre de Cristo puede satisfacer la maldición de la ley del pecado y la muerte. Y solo su sangre puede expiar. Solo la sangre de Cristo puede reconciliar las almas perdidas con el Padre. La belleza de la unificación está registrada en Juan 17, 21, que nos dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Encontrarás esta descripción de la palabra bendecir en el exhaustivo diccionario de inglés Oxford. El significado etimológico era, por tanto, marcar o afectar de alguna manera con sangre o sacrificio, consagrar. Ser bendecido por Dios es ser marcado, ser cubierto con la sangre de Cristo, el único sacrificio aceptable por el pecado. Cuando uno le dice a otro, Dios te bendiga, básicamente estás diciendo, seas cubierto con la sangre de Cristo, no hay bendición sin sangre. En la profunda niebla entre la vida y la muerte, cuando Jesús pensó que su Padre lo había abandonado, no maldijo a Dios en su rostro. Satanás y sus demonios fueron vencidos por la sangre del amor y el sacrificio. Job 2, del 4 al 5. Y respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu rostro. No es así, señor Diablo. Los argumentos legales de Satanás terminan en el Calvario y no hay apelación en el tribunal celestial. Cuando él ve la sangre, tiene que pasar por encima de ti. Los redimidos, los comprados con sangre, ya no son propiedad de Satanás. Cuando se trata de nosotros en este mundo, todo gira en torno a los dos Adanes y cómo nos asociamos con ellos. Mantén los ojos y los oídos abiertos aquí y pon mucha atención. Es mucho más grande de lo que uno puede imaginar. Jesucristo, el Cordero de Dios, fue el sacrificio perfecto y sin pecado que rompió el argumento de Satanás. Él obedeció las palabras de su Padre en la cruz a costa de su propia vida para que pudiéramos ser libres de la ley del pecado y de la muerte. Para escapar de la maldición de la ley, que es la muerte, se nos exigía morir. Todo el principio de nacer de nuevo reina aquí. Considera Romanos 6, del 3 al 7. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, libre es del pecado. Jesucristo nos manda a tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Lucas 9:23. La cruz es un lugar para morir, incluso para hacer morir los deseos carnales del viejo hombre. Colosenses 3, de 5 a 10. El misterioso plan de salvación se volverá aún más maravilloso a medida que avancemos. Fin de las citas. En la función de una de estas series de Gadsden Manse consideramos el misterioso plan de la salvación de Dios. Buscamos respuestas a tres preguntas serias. Una, ¿por qué el Cristo? Dos, ¿por qué la cruz? Tres, ¿por qué el sacrificio de sangre? En la segunda función investigamos por qué era necesario un nacimiento virginal y por qué la propia hermana María fue elegida por Dios. Consideramos la composición cromosómica de Jesucristo, 46 cromosomas heredados por sus padres, hechos de 23 cromosomas proporcionados por su madre elegida por Dios y 23 cromosomas que, en lugar de venir de un padre terrenal, fueron suministrados por Dios, tal como Dios había hecho para el primer Adán. Esto abrió la puerta a la epigenética y al concepto bíblico de los pecados de que el Padre se transmitió generacionalmente. ¡Y wow! Resulta que nacer de nuevo es la magnífica solución para el hombre caminando muerto. Los hijos de Dios tienen la increíble habilidad de, a través de nacer de nuevo, para recibir las malas etiquetas epigenéticas. La semana pasada continuamos la contemplación de la Virgen María y el concepto de mutaciones. Escarbamos más profundamente en los 23 cromosomas que cada bebé recibe de su padre. En el caso de Jesús, los 23 cromosomas de un padre terrenal faltaban, en lugar suministrado por Dios, claro, lo que significa que estos cromosomas sagrados estaban libres de historia carnal. En otras palabras, ninguna mutación es mortal. Los siguientes extractos son de la función de la semana pasada. ¿Por qué? Parte 3. Faltan mutaciones. Que nos dice lo siguiente. Los expertos afirman que los trastornos genéticos se encuentran por miles, pero algunos de los más conocidos incluyen síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, enfermedad de Alzheimer del inicio tardío, artritis, trastorno del espectro autista, en la mayoría de los casos, cáncer, también en la mayoría de los casos, arteriopatía coronaria, diabetes, migrañas, espina, bífida, defectos cardíacos congénitos aislados, fibrosis quística, anemia de pranocítica, enfermedad de Tay-Sachs, y en fin de las citas. Jesucristo no tenía ningún defecto, no heredó las mutaciones mortales de un padre caído. Él nació de una virgen, sin embargo, Jesucristo heredó 23 cromosomas de su madre María, quien, como dijo el ángel Gabriel, fue muy favorecida. Bendita tú entre las mujeres y has hallado gracia delante de Dios. Solo podemos especular sobre el estado de las cromosomas de la hermana Mary, pero podemos estar seguros de que muy posiblemente, o mejor dicho, probablemente, eran perfectos en sus generaciones. En otras palabras, Jesucristo tampoco heredó mutaciones mortales de María. Este Cristo poderoso, el Salvador de todos los que invocarán su nombre, entró en este mundo de manera muy similar al Adán del Génesis. Cuando la genealogía registrada en Lucas 3:38 llega el primer hombre del mundo, dice Adán, el cual era el Hijo de Dios. 1 Corintios 15:45. Y así está escrito, el primer hombre Adán fue hecho un alma viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Esta es una comprensión maravillosa. ¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Hemos heredado una gran cantidad de problemas de nuestros padres y madres caídos? Pero este conocimiento solo magnifica la magnificencia de lo que Jesús llama nacer otra vez. No nos hemos quedado sin solución, no, seguramente no. En cambio, se nos ha dado poder para llegar a ser hijos e hijas de Dios. Juan 1, del 10 al 3. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El poder transformador de la experiencia de nacer de nuevo está sin poder entenderse completamente en su totalidad. No sé todo sobre nacer otra vez, lo estoy sabiendo, lo estoy conociendo. Esta revelación es una revelación en constante expansión de naturaleza infinita. Nacer de nuevo comienzo con un nuevo padre y el comienzo de un nuevo yo, y todo ciertamente sucede a nivel molecular. El asombroso poder transformador se extiende a la reescritura de etiquetas epigenéticas y abordaje milagroso de cuestiones como las mutaciones. Anímate, Hijo de Dios, con estos gloriosos versículos que dan poder a la vida. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 12:2. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de nuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 10:3-5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 1 Pedro 2:24-25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por las heridas del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesucristo es el Señor de la gloria. Fin de las citas. La próxima semana es la función final de esta serie Gods and Manser, preguntando por qué, y será dramática. Vete despacio. Dios dijo en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará una señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios dijo en 1 Corintios 15:21-23, y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Dios dijo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El hombre dijo, según Charles Darwin, no puedo ver cómo alguien debería desear que el cristianismo sea verdadero, porque si es así, el lenguaje esencial del texto parece mostrar que los hombres que no creen serán castigados eternamente. Y esta es una doctrina condenable. Ahora tú tienes el registro.